Colombia, artistas e intelectuales desplazados por la violencia. Una serie de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda.
Los que se han ido.
Yo vengo de un barrio popular, crecí en la calle, con las cosas que aprendí las aprendí en la calle, obviamente tenía mi familia, pero aprendí muchas cosas en la calle. Llegué a Europa y me tocó trabajar durante muchos años en la calle, estuve siempre ligado de maneras directas e indirectas a medios marginales, puesto que era de la calle. Y aprendí mucho, ¿no? Porque la calle es severa, ¿no? La calle es dura, en la calle hace frío. Y recuerdo la frase por ahí de una película colombiana muy bonita, La Vendedora de Rosas, que hay un niño que dice, ¿para qué techo si no tengo zapatos? Y esa era un poco mi historia, ¿no? ¿Para qué techo si no tenía zapatos? Tenía que seguir aprendiendo y aprendí en la calle y soy un malandro, pero el malandro no es el que hace daño. Malandro, creo que tenemos también una mala imagen de lo que es el malandro. Malandro es el que cree también en sus sueños y que a veces se esconde, que a veces se oculta, que a veces hace trampa, pero esa trampa es para poder sorprender y traer algo más, algo nuevo, algo mágico, algo bonito que haga crecer las cosas, ¿no?
¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi pueblo.
La migración externa ha tenido en Colombia causas económicas, sociales y políticas. Estas últimas, en ocasiones, están derivadas de las persecuciones por motivos ideológicos o políticos. No es la generalidad, pero muchas veces motivan la migración de artistas e intelectuales colombianos. El periodista Hernardo Piñeros.
Sí, lógicamente, yo soy asilado político en este país y el asilo político mío se basó precisamente en la prueba de las amenazas que existieron directamente contra mí. Tuve la fortuna de que directamente la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, algunos de sus oficiales se enteraron directamente de esas amenazas. Y al haberse enterado los oficiales de la Embajada estadounidense en Colombia de esas amenazas fue lo que me garantizó el obtener el estatus de asilo político aquí en Estados Unidos.
¿Y ha continuado usted ejerciendo el periodismo aquí en los Estados Unidos?
Sí, indudablemente. En Estados Unidos he tenido una continuación de la carrera, pues un poco inestable en el sentido de que definitivamente, a pesar de que Miami es la capital de los medios hispanos en Estados Unidos, pues hay inestabilidad y con mayor razón ahora han sufrido un golpe económico muy fuerte y por ende la estabilidad de esos medios también. Pero el otro hecho es que uno llega acá sin tener un idioma perfecto que le permita meterse en los medios estadounidenses. Tiene que estar supeditado a entrar únicamente a los medios hispanos que están sobresaturados de talentos. Los hay muy buenos, pero se paga muy barato. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados, cuando hemos sido corresponsales en el exterior, a otras tarifas, a otros ingresos, a otra forma de vida. Y naturalmente queda uno por fuera de lo normal aquí en Miami.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
La migración no siempre se vive de igual manera, o se vive desde una misma óptica, o tiene un mismo sentido. No es lo mismo emigrar a México que emigrar a Francia, o emigrar a Holanda, o emigrar a Alemania. En su caso particular, ¿cómo ha vivido esa migración? ¿Cómo lo ha afectado? ¿Cómo lo ha trabajado, por ejemplo, en los sentimientos, la añoranza, la nostalgia? ¿Cómo se ve reflejado todo eso en su obra?
Bueno, en mi caso y en México, el caso de quienes vivimos en México, hay varias condiciones que lo hacen menos difícil. Primero, la lengua. Hablamos el mismo idioma, aunque por supuesto el español colombiano y el mexicano tienen sus diferencias, pero es básicamente el mismo idioma. Eso es fundamental, porque uno es la lengua, la cultura es la lengua. Entonces, el hecho de compartir la misma lengua ya es algo que atenúa mucho la distancia. Segundo, solo son 4.000 kilómetros, y aunque no existe carretera que llegue a Colombia, bueno, puedes tomar un avión y en 4 horas estás en Colombia. Eso significa trabajar mucho para conseguirte los $600 que vale el boleto, pero se puede hacer y hay un contacto permanente. Por otro lado, el imaginario colectivo colombiano tiene mucho que ver con México. El cine mexicano de los años 50, 60, las telenovelas marcaron a nuestras generaciones. Juan Rulfo, por ejemplo, es un elemento fundamental en la obra de García Márquez, de Álvaro Mutis, pero en la formación de los colombianos, de los escritores colombianos, el Fondo de Cultura Económica, la revista El Cuento, que llegaba a toda América. Y en ese sentido, pues hay una proximidad, como que al llegar a México uno siente que está visitando una casa distinta, más bien un cuarto distinto de una gran casa que es América Latina. Y en ese sentido, para mí, y pienso para muchos colombianos con quienes he hablado, la experiencia de México es importantísima. Claro, hay diferencias, pero por otro lado encuentras ese elemento común. Entonces, eso enriquece, atenúa mucho la distancia, se corre el riesgo de que de pronto no te des cuenta y ya estás viviendo y eres otro ciudadano de otro país y puedes olvidar la tuya, ¿no? Eso pues depende de cada quien. En mi caso no, en mi caso me ha servido por contraste para buscar cómo puedo yo contribuir a ese ideal de juventud, ¿no? Cómo puedo contribuir a transformar mi país, cómo puedo ayudar a trabajar en mi país. Y claro, la parte política en el sentido estricto no la vivo porque soy extranjero y es un pacto, digamos, de caballeros, ¿no? No participas en la vida política del país que te recibe. Es un poco agradecimiento y por otro lado es un pacto y por otro lado es la condición para poder existir y vivir en un país siendo extranjero.
Bueno, para sentirnos un poquito más en Colombia, ahora sí acepto ese café que me invitó al principio. Seguramente un café colombiano.
Claro que sí.
La suerte corrida en México por el escritor Mario Rey no siempre es la de todos los que dejan Colombia.
Es como haber llegado con algunos ahorros y entender que los terminas, que se te acaban en cuestión de días, semanas o posiblemente meses. Y esa es la realidad. Uno llega aquí con dinero porque generalmente trae lo que ha ahorrado. Y fuera de Estados Unidos, el concepto de capitalización es diferente al de Estados Unidos. En Estados Unidos no se capitaliza, se obtiene crédito. Y se obtiene crédito y deudas y todo aquello, pero cuando uno viene de fuera, trae dinero. Y ese dinero le da la idea de que uno va a encontrar una cosa buena y ese dinero se va a conservar. Generalmente eso es falso. El dinero se acaba, te quedas en el aire, te estrellas contra el mundo y reconoces que tienes que comenzar de cero. Eso naturalmente es traumático para toda persona, para toda familia. Tenemos que entender además que independientemente de que hoy los colombianos estén recibiendo con mayor facilidad el estatus de asilo político, eso no le da ninguna garantía de nada fuera de unos papeles legales para conseguir un trabajo que no existe. Más después del 11 de septiembre, cuando definitivamente la economía de este país también recibió un golpe demasiado fuerte. Y aquí no hay empleo de sobra, conforme la gente puede pensar. Aquí hay empleo barato y casi esclavizante para cualquier tipo de profesionales. Pero los profesionales que vienen pensando que van a seguir siendo profesionales aquí, que se bajen del avión antes de venirse, porque definitivamente esto no es eso, por lo menos en este momento. Desde el punto de vista personal, yo diría que esto es comparable a simplemente una quiebra económica. Cuando todo lo que tuviste, lo que hiciste en tu vida, desaparece. Y naturalmente cuando tú has sido conocido como una persona exitosa, quieres retirarte de las personas que saben que tú fuiste exitoso. Entonces, en realidad, el efecto es el mismo. Resultas colocado en medio de una cantidad de gente extraña a la que no le importa qué fuiste o qué vas a hacer.
El comportamiento migratorio de colombianos ha alcanzado niveles nunca vistos. Como resultado de esta crisis, se aprecia la alta emigración colombiana de artistas e intelectuales con destino a países de América del Norte y países fronterizos. Encontrar trabajo es la tarea más apremiante para los que llegan, por ejemplo, a Estados Unidos. En algunos casos, a los inmigrantes colombianos se les cierran las puertas. El periodista Piñeros.
Desgraciadamente, y más en Miami, donde el mercado laboral está totalmente cerrado y muy dirigido a ciertas comunidades que están mucho mejor posicionadas. El colombiano todavía no tiene la posibilidad. Y hay una cosa más todavía agravante: el colombiano no es solidario. A diferencia del cubano, que siempre le da la mano, en la mayoría de las veces por lo menos, al cubano, el colombiano no. El colombiano desgraciadamente está exportando también esa guerra que vive en Colombia, donde el campesino no le reza a Dios para tener una buena cosecha en su pedazo de tierra, sino le reza para que se joda la cosecha del vecino. Y importándole nada que su cosecha también sea mala, disfruta como un enano el que la cosecha del vecino se haya fregado. Entonces, desgraciadamente, esa guerra la hemos traído también a Colombia. Y nos vemos, naturalmente, porque estamos obligados a encontrarnos en todo tipo de eventos cívicos, sociales, porque nos une la colombianidad, por llamarlo de alguna forma. Pero, en medio de todo, seguimos trayendo ese complejo de una competencia, además, ileal, y más bien de una enemistad entre colombianos. Por eso es que no crecemos. Nosotros no tenemos representación política. Teniendo 3 millones de colombianos en Estados Unidos, políticamente somos nada.
Ay, 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 ¿qué es lo que nos pasa? Ay, 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 solo queremos vivir. Basta de tanta maldad.
En otras tierras hay una suerte de inclinación por Colombia. Con el paso de los años, en México los artistas e intelectuales han unido esfuerzos en iniciativas que contribuyen al desarrollo de la cultura colombiana. Mario Rey.
La Casa Grande, que es la publicación suya acá en México, da cabida a la obra de esos artistas e intelectuales que han buscado México como refugio.
Sí, claro, la idea de la Casa Grande surge primero por el nombre obvio, la Casa Grande, la Gran Colombia, en el sentido del corazón, pero la Gran Colombia que soñaba Bolívar, o sea, América Latina. Y América Latina que vive en América Latina, pero América Latina que emigra también, ¿no? Porque es un fenómeno que ocurre en toda América. Y entonces inicialmente se construye con los colombianos que vivimos en México y después con todos los colombianos que viven en el exterior. Actualmente Eduardo García Aguilar, un periodista colombiano y escritor que vive acá, vive en París, entonces es un contacto. Y vivimos creando redes, tratando de encontrar a los colombianos en el mundo entero e invitándolos. Hoy en día es más fácil por internet a que participen y nos llegan colaboraciones de una gran cantidad de colombianos que están traduciendo, pintando, escribiendo en París, en Holanda, en Alemania, en Italia. Es increíble, pero se puede hacer porque el colombiano, aunque esté fuera del país, sigue siendo colombiano de una manera muy marcada. Eso creo que sucede también con los cubanos, en general creo que sucede con la gente del Caribe, no sucede tanto con otros países que no están allí, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos casi no salen de México, salen y regresan muy rápido. Una gran comunidad de colombianos en el exterior sí existe por las dos cosas que he dicho: uno, porque así somos, y dos, porque sí, efectivamente, esas limitaciones que ofrece nuestro estado, de nuestro país, pues estimulan más a salir, ¿no? O obligan, o te insinúan la salida, ¿no? O sucede otra cosa, cuando regresas, yo regreso frecuentemente al país, pero hay un día que regresas y dices: carambas, ¿qué pasó? Mi país ya no es el mismo. Mis amigos, unos se han muerto, otros cambiaron radicalmente sus opciones políticas, alguno murió por meterse a hacer negocios con el narcotráfico, otro se volvió un burócrata más corrupto que los que combatíamos, por supuesto el paso del tiempo. Y entonces te vas convirtiendo poco a poco en un doble exiliado, en el sentido amplio de la palabra, en alguien que no tiene finalmente un punto de identidad claro, preciso. Es un poco el pasado, pero eso le sucede a todos los seres humanos en términos de la juventud y de la niñez, que es el periodo que más recuerdas y añoras, ¿no? Pienso que al mismo tiempo uno construye en México y en el lugar en donde esté su pequeña Colombia. En mi caso, la Semana Cultural de Colombia, la revista, los encuentros con los amigos, el sancocho cuando haces la fiesta en tu casa por tu cumpleaños, en el café que te llega de Colombia. Entonces se vuelve una red de relaciones muy compleja, ¿no? Que es muy difícil de definir y que va apareciendo en tu obra. Yo tengo una novela que es la recreación de la historia de mi abuelo, y entonces la escribí aquí. Y claro, lógicamente ahí está la nostalgia, no solamente ya por una Colombia que yo viví, sino por una Colombia que me contaron, que es la de mis abuelos, ¿no? Que es la de principio, los primeros 50 años de Colombia. Y mi segunda novela, que está en proceso, es la reconstrucción de esa experiencia que yo viví de joven en la izquierda trotskista, cómo eran nuestras relaciones, etcétera. Y también la construyo desde los 4.000 kilómetros de distancia y desde los 20 años de distancia, y aparece allí la añoranza, y eso lógicamente va a marcar lo que escriba, ¿no?
Cuando te vayas, dejaré tu sombra colgada en mi ventana y escribir en el viento tu última mirada.
Al inicio de la década de los 90, la proporción de salidas del país era de un colombiano por un extranjero. En 1999, este movimiento migratorio se duplicó, siendo de casi 2 colombianos por cada extranjero que ingresaba a Colombia. El país se va desmembrando. Si bien la migración de colombianos hacia el exterior representa una pérdida importante de capital humano, también trae consigo la división de las familias dentro y fuera de Colombia.
Yo conozco muchas familias y desgraciadamente son pocas las que se unen más. Generalmente los problemas económicos lo que hacen es romperlas. Entonces eso también es una tragedia, no solamente para la cabeza de familia, sino para la esposa, para los niños, para todo el mundo. Es una decisión que desgraciadamente no se puede calificar de ser la óptima, de ser la más buena. Además de que indudablemente el negar ya el país, tu patria, eso es tal vez más difícil que negar la madre. Y para negar la madre tendrías que borrarte el ombligo, luego no lo puedes hacer. Con la patria sucede lo mismo, la llevas todo el tiempo, te avergüenzas de ella, te avergüenzas de tus compatriotas, pero tienes que reconocer todos los días cuando te afeitas y te ves al espejo que eres parte de eso, de lo que te avergüenzas. Es ante todo una guerra psicológica de todos los días por obtener naturalmente un triunfo, y el triunfo es obtener una estabilidad, un éxito mínimo económico que te permita vivir, conservar tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. No es nada fácil. Muchos me lo han dicho, yo hice la estupidez más grande de mi vida viniéndome a Estados Unidos y obteniendo un asilo político, porque lo he escuchado de personas que conocía muy bien allá. Porque dicen ellos, definitivamente no sé qué había sido mejor, haberme dejado matar en Colombia o que aquí los gringos me maten de hambre.
Sembrado y se abraza la luz de la luna por la paz y la buena fortuna, y se abraza la luz de la luna por la paz y la buena fortuna, y le dice sus penas al viento para que no se regrese ninguna, y es mi forma de amar latino.
En ocasiones los que se han ido regresan triunfadores. Omar Porras, director del grupo de teatro Malandro en Suiza, volvió en marzo del 2002 a Bogotá para participar en el Festival Internacional de Teatro. ¿Profeta en su tierra?
Bueno, yo no considero, no puedo sentirme profeta. Yo del teatro soy más que un profeta, un servidor. Yo estoy al servicio del teatro, mi pasión ha sido el teatro, respeto al teatro como un acto sagrado, que lo respeto enteramente, donde trato de ser lo más honesto y donde trato de converger todas mis energías, todos mis pensamientos, todo lo que es mi vida. Y más que profeta, me siento como un apóstol del teatro y trato de llevar el teatro por donde quiera que vaya, transmitiendo los textos, transmitiendo nuestras técnicas, transmitiendo todo lo que se ha aprendido por el camino, y no dejarlo dentro de nosotros mismos, sino compartirlo, ¿no? El Teatro Malandro es también más que una compañía que haga teatro, es una escuela, es un centro de experimentación, es una casa de producción. Entonces estamos abriendo camino, estamos abriendo terreno, estamos explorando, conociendo gente, conociendo artistas y llenándonos y llenando también ciertos vacíos que se encuentran. Ahora se siente obviamente una emoción muy grande de volver a Colombia, de pasar por Colombia, porque estamos de paso, con un espectáculo mágico, con un espectáculo lleno de optimismo, lleno de poesía, y compartirlo con nuestro pueblo que está un poquito triste hoy, que tiene un dolorcito por allá, una espinita en el corazón que tenemos que aliviarla. Y entonces esto es muy hermoso, de poder venir a hablar de quijotismo con imágenes, con sonidos, con cantos, y que el público que esté en la sala, ojalá respire eso que yo respiré, que yo sentí cuando estábamos en la creación, que fue un estado de paz maravilloso, un estado, un alivio y como un encuentro conmigo mismo, con nosotros mismos, y eso yo creo que es fundamental, ¿no? A veces volverse a encontrar.
A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero.
¿Cuál cree usted que ha sido el aporte de los colombianos, artistas, intelectuales, escritores, que residen fuera de Colombia, que han hecho por Colombia durante todos estos años en el exilio?
Bueno, estamos en México, un país privilegiado en ese sentido, porque pues recordemos que García Márquez escribe 100 años de soledad en México, en la calle de la Loma, en San Ángel. Lanza al mundo su Macondo. Por esa calle pasa el tren, y casualmente yo viví en la misma calle después, años después, y no se me puede quitar de la cabeza que las imágenes del tren que él describe están alimentadas por el tren real que pasa por ahí, que lo remonta a la costa, ¿no? Acá vive Álvaro Mutis, desde acá Álvaro Mutis ha lanzado al Macrol que se conoce más, que es el Macrol de los relatos, aunque la voz poética de Macrol ya estaba en el Álvaro Mutis que escribía en Bogotá. Fernando Botero descubre en México su forma, estas formas voluminosas, la dimensión la descubre en México con una mandolina, vivía acá. En fin, estos colombianos que viven en el exterior han cumplido una labor fundamental, que es la de mostrar la creatividad de Colombia, porque si uno se quedara con la imagen de Colombia que da la prensa, pues entonces es el horror, es la barbarie, esos son los asesinatos, etcétera, que existen, como existen en otras partes, solo que en el caso nuestro la prensa se ha dedicado especialmente a señalar este asunto. Y entonces esa otra parte del colombiano creador, del colombiano luchador, del empresario, del hombre que construye, se hubiera visto muy, muy oculta, no se hubiera visto más bien. Y entonces esa ha sido una labor muy importante. Y por otro lado, el estar por fuera del país, pienso, le permite a uno salirse un poco con el paso del tiempo del cajón en el que cada uno de nosotros, de que cada ser humano está. Y entonces a mí me permitió darme cuenta que, bueno, que construir Colombia no pasaba por la eliminación de la burguesía y el capitalismo, porque no es posible. Y porque en México, por ejemplo, descubrí que hay formas de negociar, hay formas de construir ciertas reformas en el campo, en la ciudad, que hay formas de participación política, que es posible construir partidos que no se propongan la destrucción del otro, sino negociar con el otro.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
A pesar de los fracasos, las desilusiones y la no buena fortuna, los colombianos en el exilio también encuentran el éxito. También así lo cree el periodista Hernardo Piñeros.
Pues sí, indudablemente lo hay, porque cada uno va logrando paso a paso algún éxito. Indudablemente hay muertos en esto, gente que desaparece, pero hay gente que logra superar todos esos problemas y logra, incluso sin dinero, comenzar a hacer sonar su nombre, exigir su posición y su lugar en la sociedad, en los medios, en las artes, en el entretenimiento, en todo lo que sea. Y sí, Resulta que esos personajes son los que están dando en este momento la buena imagen de Colombia. Precisamente en estos días vamos a celebrar la elección de un candidato que fue la representación de Colombia o de los colombianos en el exterior en la Cámara de Representantes allá en Colombia, Jairo Martínez. Jairo Martínez es el promotor de Shakira, de Carlos Vives, de Charly Sá y de otra cantidad de personas colombianas que llegaron a él y a través de él llegaron a Estefan Enterprises. Emilio Estefan les abrió las puertas y hoy en día son quienes son, la imagen positiva de Colombia. Y bueno, lo elegimos en una campaña totalmente súper rápida, sin dinero y con un eslogan muy sencillo: el amigo de todos.
Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Yo no me fui buscando un sueño, yo me fui soñando. Yo no me di cuenta que estaba soñando, pero me fui soñando. No fui a buscar un sueño, no sé qué fui a buscar. Yo salí porque tenía que moverme. Di un paso más en mi vida. Curiosamente, ese paso me llevó a atravesar el océano. Estoy dando pasos todos los días. Estamos construyendo, estamos aprendiendo y quiero seguir soñando porque es maravilloso, porque me siento bien, mi corazón se siente bien, porque comparto cosas hermosas con compañeros, con amigos. Hemos tenido grandes dificultades, he llorado mucho también, me ha dolido muchas cosas, me he sentido triste, me he sentido alegre, pero todo eso hace parte de la vida. A veces he querido tener cosas, no he podido tenerlas. Hace 18 años quiero venir a hacer teatro en Colombia. Me tocó esperar 18 años, nunca juzgué a nada. Creo que en un momento determinado aprendí, dije, no es el momento, Omar, para ir a Colombia, tienes que esperar, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir avanzando, no luchando, sino seguir creyendo, seguir teniendo fe, y tengo fe, y mi fe sigue. Y hoy es Colombia, mañana será otro sitio y mi fe está hoy aquí puesta. Y quiero decirle a mis hermanos, a mis compañeros, a los que trabajan conmigo, a los que creen, a los que no creen, que si perdemos la fe en nuestros sueños, que si nos despertamos y nos vamos a de pronto a desesperar porque la realidad es la realidad y no la podemos perder de vista, pero la podemos manejar con el poder profundo de lo onírico, de lo mágico.
Agradecimientos especiales a María Isabel García, corresponsal en Bogotá, y a los colaboradores Luz Estela Millán y Daniel Silva. Realización Juan Carlos Roque, presentación José Cepeda. Radio Neverland presentó un programa de la serie Colombia, artistas e intelectuales desplazados por la violencia.